Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, gente viajera a Andalucía, Chema García.
Dos y media, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a Gente Viajera a Andalucía. Es miércoles 24 de septiembre, último programa del mes y primero ya del otoño. Este pasado lunes dábamos la bienvenida a la estación otoñal, decimos definitivamente adiós al verano. Es verdad que todavía se mantienen un poquito las temperaturas, aunque más suaves, y se abre ahora otro panorama diferente para el sector, que dice adiós al periodo estival con la satisfacción del deber cumplido, al menos en lo económico, en los números, y también un reto que ahora van a entender. En lo económico se ha cumplido con las previsiones iniciales en la campaña turística de verano. Al alcanzar los 9.000 millones de euros de ingresos, Andalucía crece moderadamente en el número de turistas, en torno al 1,5 o 2%, pero ha incrementado sus ingresos en un 4 o 4,5%. Es decir, vienen más visitantes, crecemos aunque a menor ritmo, pero los que vienen gastan, que al final es lo que cuenta para la industria. Otra buena noticia es la confirmación de que los flujos turísticos se distribuyen mejor, tanto en el tiempo como en el espacio. O sea, los destinos andaluces, con especial atención en las provincias de interior, Jaén, Granada, Córdoba, que han registrado importantes incrementos. Pero no todo es de color de rosas. De hecho, lo analizamos aquí en este mismo programa hace tan solo un par de semanas. En ese panorama hay también una tendencia, la del turista nacional, que ha descendido respecto a las previsiones iniciales. No se nota tanto, es verdad, porque se ha compensado de alguna forma con el auge del turista internacional, pero la propia Consejería de Turismo reconoce que una parte importante de la población española tiene dificultades para afrontar el gasto turístico y acaba por reducir, cuando no directamente eliminar, lo que iba a gastarse en ocio, en vacaciones, para poder pagar pues otras cosas, lo que no es ocio, transporte, sanidad, alimentación, en fin. Se abre, por tanto, un camino por descubrir ahora, y es cómo afrontará ese turismo el último trimestre del año que acabamos de comenzar y qué políticas se pondrán desde lo público en marcha para reactivarlo. Esta semana además conocíamos también los detalles del Tourist Innovation Summit, el mayor congreso de innovación y tendencias para el sector turístico, que va a acoger la capital andaluza, Sevilla, del 22 al 24 de octubre. Queda aproximadamente un mes. Congregará a más de 8.000 profesionales del sector de 50 países, 400 ponentes y un centenar de entidades nacionales e internacionales del sector turístico, que van a presentar y a debatir sobre las últimas tendencias, las soluciones digitales que están transformando también el futuro del turismo. Todos esos que vienen tendrán un gasto directo de casi 7 millones de euros, y eso solo en 3 días. Pero es que a eso hay que sumar la publicidad, o sea, el escaparate que supone para Sevilla y para Andalucía, con una cobertura mediática de 106 millones de impactos. En total se calcula que el importe será de 22 millones de euros. El delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, el señor Juan Bueno, reafirma además que Sevilla se ha consolidado también como una ciudad capaz de acoger grandes eventos internacionales.
Eventos como el TIS son tan importantes porque nos ayudan a avanzar en este modelo de ciudad que queremos para Sevilla, conectada al mundo, abierta a la innovación, comprometida con ese futuro que todos deseamos sea más sostenible.
Desde luego, pocos embajadores mejores que nuestra Semana Santa. El arte sacro, también sevillano, protagoniza una exposición histórica en Bruselas. Hasta allí han llegado palios, enseres e incluso bandas de cornetas y tambores. También ha llegado hasta allí nuestro compañero Juancho Fontán.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Desde pleno corazón de Europa, donde Sevilla ha traído hasta aquí una exposición sin precedentes que muestra el esplendor del arte sacro sevillano. Una exposición que va a tener gran repercusión, porque imagínate, Chema, la cantidad de personas que trabajan en la Eurocámara, cada uno de un rincón diferente del mundo, y que van a poder respirar hasta el viernes esa esencia y el brillo de nuestra Semana Mayor, la Semana Santa de Sevilla. Son piezas de hasta 7 hermandades, entre ellas el techo de palio de la Virgen de la Palma o el frontal de Paso de Misterio del Cristo de la Sed, además de otras piezas destacadas. Un gremio de artesanos locales que, sin perder la tradición, se ha convertido ya en referencia internacional, algo que ha destacado el eurodiputado Juan Ignacio Zoido.
La talla, la orfebrería, el bordado, la imaginería o la carpintería son diferentes lenguajes de una forma de entender la fe y el arte, la de Sevilla. Con esta exposición pretendremos recordar que, lejos de ocultar estas imágenes de los espacios públicos, debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces y nuestro patrimonio.
Esta exposición, Chema, es también una invitación a viajar, ya que muchos, después de admirar estas piezas en Bruselas, se dejarán tentar por descubrir su origen paseando por las calles de Sevilla en plena Semana Santa.
Gracias, Juancho. Bueno, y todo esto que les estamos contando a las puertas de otro día importante, el Día Mundial del Turismo, un día que se celebra este próximo sábado 27 de septiembre, centrado este año en el potencial transformador del turismo, la sostenibilidad, la resiliencia y la equidad social, con muchísimas actividades prácticamente en cualquier rincón y municipio de Andalucía, incluyendo todo un clásico, son las jornadas abiertas en los museos y los centros culturales, y también muchísimas visitas guiadas, insisto, prácticamente en todas las provincias y municipios andaluces. Pocos días antes, es más, mañana mismo, Málaga se transforma en el epicentro del universo geek en Europa. Universo geek en Europa. ¿Qué es eso? Se preguntarán ustedes, y con toda la razón. Pues es una subcultura moderna que agrupa a personas que tienen un profundo interés hacia diferentes temas, todos ellos relacionados con la tecnología, los videojuegos, la ciencia ficción, la fantasía, los cómics, también la cultura pop, el cosplay. Es un momento histórico el que se va a vivir a partir de mañana, con la inauguración de la San Diego Comic Con en Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos, que desde luego se ha quedado pequeña. Lo vamos a hablar enseguida con nuestro compañero Nacho García, que está hoy en el control central de sonido de este programa que arranca ya y que se llama Gente Viajera Andalucía. Bienvenidos.
En Onda Cero, Gente Viajera Andalucía, Chema García.
Decíamos, es la primera vez que un evento de este calibre se celebra en Europa, y la ciudad elegida es Málaga, con todo lo que ello supone. Hasta el 28 de septiembre allí estarán cinéfilos, fanáticos del cómic, gamers, cosplayers, ilustradores, y además con un amplísimo cartel de invitados nacionales, también internacionales, incluido el que es el invitado de honor, que será el actor Arnold Schwarzenegger. Hablamos de todo esto, de lo que supone para nuestra comunidad, con Arturo Bernal, que es el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. Consejero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué supone para nuestra comunidad, para Andalucía, ese hecho, ¿no? Desde el punto de vista de la promoción del destino, poder poner a Málaga ahí, en el escaparate de todo este universo del que estamos hablando.
Bueno, pues estamos proyectando a Andalucía como lo que realmente es, una región moderna, una región innovadora, cultural, digital. No estamos hablando solamente de un evento turístico, cultural, estamos hablando de un evento de un gran prestigio global y de impacto absolutamente internacional. Para que te hagas una idea, cuando ellos pensaron en Andalucía y en Málaga, dijeron, bueno, nosotros vendemos habitualmente en San Diego después de 55 años de hacerse el evento allí, uh-huh. O sea, de una, digamos, de estabilidad en ese evento, vendemos 120.000 entradas. Entendíamos que en Andalucía, en Europa, habrá que empezar con 60.000. Y digo, bueno, os equivocáis. Las 60.000 entradas volaron en 25 minutos y hubo que sacar otras 60.000 entradas que volaron también en otros 25 minutos. En definitiva, vamos a tener a más de 120.000 personas que pueden generar un impacto directo solamente en la economía de Málaga y su área de influencia de más de 50 millones de euros. Uh-huh. Esto es el impacto inicial, pero imagínense los oyentes y imagínate también tú, por supuesto, lo que es el impacto que va a tener desde el punto de vista del conocimiento y la reputación de la marca Andalucía ligado a uno de los más grandes eventos de la cultura pop y de la cultura de los cómics, de los videojuegos, del anime. Bueno, nosotros estamos realmente impresionados. Los que realmente se han quedado impactados han sido los organizadores del evento en la San Diego Comic Con. La primera vez en 55 años que este evento sale de Estados Unidos y lo hace, ¿dónde? Pues a este sitio que es maravilloso, que es Andalucía y es Málaga, que se está convirtiendo en el lugar de referencia a nivel mundial para la celebración de todo este tipo de grandes eventos que buscan de alguna forma una garantía de éxito, y aquí sin duda la encuentran.
Bueno, van a ser efectivamente más de 120.000 personas en tan solo 4 días, que es importante también reflejar esa comparación. El público consejero de este evento de la Comic Con es eminentemente joven, es eminentemente digital, lo cual de cara a la promoción seguramente también ayude, pero ¿cómo encaja ese perfil dentro de la estrategia turística que tiene la Consejería de Turismo para atraer exactamente al turista que nos interesa?
Bueno, debo decir que la cultura pop y de entretenimiento, particularmente por referirnos a lo que supone este grandísimo evento global, pues tiene cada vez más arraigo en nuestra estrategia. Andalucía quería estar presente en este universo precisamente por eso. La Comic Con se compatibiliza muy bien con nuestra apuesta por atraer a un público de una nueva generación de turistas, ¿no? Ese cliente objetivo que buscamos, que es la generación Z y los millennials. Somos, como ninguna otra comunidad autónoma en España, la que nos estamos fijando en estos nuevos públicos objetivos para enfocar nuestra acción de promoción. Prácticamente nadie en el universo, en el universo turístico, digamos en el ecosistema de la industria turística en el mundo, está haciendo una apuesta tan decidida y tan clara por estos nuevos turistas. Y le daré un dato que de alguna forma soporta precisamente esta estrategia, porque esto no es una patada hacia adelante a ver qué ocurre, ¿no? Está todo muy bien planificado y muy bien estudiado. El 40% de los visitantes que están llegando ahora mismo a Andalucía, ahora mismo, tienen menos de 40 años y una capacidad de gasto que es normalmente superior a la media que hemos venido teniendo en estos últimos 10 años. Por lo tanto, es una apuesta muy interesante que está funcionando muy bien y que nos conecta con los nuevos consumidores del futuro, los millennials y la generación Z, que ahora están en una edad entre los 18 y los 30 años, 35 años, que son los nuevos consumidores, no solamente turísticos, sino de cualquier otro tipo de materia que Andalucía pueda producir, ¿no?
Bueno, la ocupación hotelera hace unos días superaba ya el 90%, no sé si tiene usted datos más actualizados, es evidente que el impacto es total y además el impacto económico, los números, el dinero, se calcula pues en eso, en 22 millones de euros, pero el valor de la promoción, consejero, es imposible de calcular, ¿no? Es impagable el saber cuánto tendríamos que gastar para poner a Andalucía en esos escaparates y esto ya lo va a hacer de forma automática.
Claro, o sea, hay un impacto directo que yo he cifrado ahora en 50 millones de euros, que es el impacto que una consultora internacional de prestigio que nosotros tenemos siempre asociado a la celebración de cualquier evento que se hace en Andalucía. No se hacen los eventos si no han pasado primeramente una serie de filtros, uh-huh, en cuanto a cuál es el impacto que producen, y para saber que el coste-beneficio que tiene es una ratio positiva y que interesa hacerlo, ¿no? Pero sobre todo después hay un impacto diferido y un impacto también de lo que es el valor de la publicidad, ¿no? Toda la publicidad que Andalucía, que la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno, no está pagando a un medio, y sin embargo el medio sí que está difundiendo, ligado a la marca Andalucía, y por lo tanto hay un valor asociado a ese anuncio que no cuesta a los andaluces y que sin embargo sí que le repercute positivamente, ¿no? Eso, como muy bien has dicho, es ahora mismo incalculable. Uh-huh. Estamos hablando de posiblemente unas previsiones que superen los 800 o 1.000 millones de euros de valor global de este evento, ¿no? Solamente, como digo, el impacto directo ya son 50 millones de euros y todavía tenemos capacidad alojativa, claro que sí. Posiblemente la ciudad de Málaga estaban ya en torno a los 95% de ocupación de su planta hotelera, pero que también tenemos todo el área metropolitana de Málaga con poblaciones pues que tienen muchísima capacidad hotelera, como Torremolinos, Benalmádena, el Rincón de la Victoria, Mijas, Fuengirola, etcétera, ¿no?, que pueden dar cobertura perfectamente a los miles de visitantes que van a venir de cualquier parte de Europa y del mundo a asistir a este evento que es único y que es espectacular.
¿Qué destinos andaluces como Málaga, en este caso, por la Comic Con, o Sevilla, por estos que hemos comentado, por ejemplo, por el TIS, o Granada, con otros muchos, sean capaces de organizar estos eventos de este calibre? Desde luego es la mejor publicidad para, entiendo, seguir acogiendo más, seguir avanzando camino. No sé qué nos podría interesar de todo el universo, de toda la oferta, para seguir trayendo a Andalucía, porque entiendo que en ese sentido no tenemos ningún techo. Lo suyo es intentarlo hasta conseguirlo, y de hecho esta Comic Con es una de las pruebas, ¿no?
Está claro, lo que buscan esos grandes eventos internacionales, incluso la Comic Con, que no se había llegado a plantear nunca salir de los Estados Unidos, como le pasó, y lo recordarán también los oyentes, a los Latin Grammy, ¿no? Cuando por primera vez nosotros le planteamos que qué hacían en Estados Unidos, llevaban 25 años allí anclados, cuando realmente tenían que volver a sus orígenes, a las raíces de la música latina, que no estaba en otro sitio nada más que en Andalucía. Ellos entendieron perfectamente el reto y juntos trabajamos en el que ha sido el más grande proyecto que Latin Grammy ha hecho en sus 25 años, reconocido por ellos mismos, y el mejor show que se planteó en todo su historia ha sido el que se hizo en Andalucía. Pues cuando este tipo de cosas ocurren, automáticamente engrosan ese elemento de reputación que rodea a la marca Andalucía, que estamos siendo capaces de construir como entre todos, como nunca, ¿no?, en esta comunidad autónoma desde hace unos cuantos años, ¿no? Y todo esto es lo que finalmente hace que tengamos esa posición de reconocimiento y de reputación. Yo lo veo esto como realmente un reconocimiento al trabajo y a la reputación internacional de nuestra marca, que han sabido construir no solamente en la industria turística, y es muy importante, también la conectividad internacional que tenemos con 6 aeropuertos en nuestra región, también, por supuesto, el trabajo que se hace de las industrias culturales, creativas, el cine, las series. Bueno, en definitiva, es, como digo, un gran universo donde se mezcla turismo, cultura, donde se mezcla también industria. Y eso es lo que va a hacer que este evento sea un evento pues posiblemente el más importante que haya ocurrido en nuestra tierra en los últimos años.
Por curiosidad, que seguramente también se lo estarán preguntando nuestros oyentes, lograr traer la Comic Con, un evento de este nivel, a una ciudad andaluza, en este caso Málaga, es muy complicado. Es decir, ¿se ofrecen ellos? ¿Vamos nosotros? ¿Cuáles son los entresijos para acabar consiguiendo que este evento se celebre en Málaga? Es muy complicado lo que nos va a contar, porque entiendo que no todo se podrá contar.
Bueno, pues yo diría que esto es como esa pareja que se encuentra por primera vez en un paseo, ¿no?, y surge el amor, ¿no? Pues
amor a primera vista.
Así. Es un poco un flechazo que hay que trabajárselo. Claro, los flechazos no existen, alguien tiene que preparárselo bien, ¿no? Y ese flechazo se produjo porque Andalucía iba muy bien preparada a esa primera reunión en la que nosotros queríamos, un poco, si me permite utilizar una expresión muy andaluza, le queríamos meter un poco las chivas en el corral a la organización de Comic Con y decirle: oye, tenemos una ciudad muy singular, muy parecida a San Diego en la California de Europa, que es Andalucía, y que además tenemos una tradición de cultura pop, una tradición además con empresas muy importantes del mundo del entretenimiento y del mundo digital, que además se ha constituido, y ahí tenemos también que hablar del apoyo que hemos tenido de la Consejería, de la Presidencia Interior, a través de la Agencia Digital de Andalucía, para poner todo este proyecto en marcha. Pues todo esto existe y queremos potenciarlo, ¿no? Y no solamente queremos realizar el evento, sino que también queremos generar un legado de Comic Con en Europa y en España, especialmente en Andalucía. Pues claro, todos estos planteamientos a ellos les parecieron magníficos, ¿no? Y fue como ese punto de enamoramiento, ese primer contacto. A partir de ahí, pues trabajo muy duro, permanentemente con ellos. Sí, muy muy duro. Las personas que han tenido que trabajar en un contrato con algún americano saben que es complicado, son muchos contratos muy grandes, de muchos papeles, hay que leérselos todos por delante y por detrás. Bueno, es un trabajo complicado, pero al final, ciertamente, yo creo que teníamos una posición de ventaja, y es que ya los habíamos enamorado. Este proyecto de sacar este gran evento, que es un evento americano creado y concebido para San Diego en California, sacarlo por primera vez de allí, pues yo creo que también a ellos les apetecía, ¿no? Y también les suponía pues un reto que a lo mejor a futuro también para ellos es una oportunidad de negocio. De momento lo vamos a tener 3 años en Andalucía, 3 años en Málaga, porque no solamente nos interesa el impacto que ese evento supone de manera directa y valor de publicidad y valor de reconocimiento de nuestra marca y valor de marca, sino también, sobre todo, en el legado que va a dejar para la industria creativa, audiovisual, bueno, la industria del cómic y de la cultura pop, en definitiva, en nuestra tierra.
Una última cuestión, por curiosidad, porque nos tenemos que marchar. No sé si a usted, si le gusta a usted este mundillo, si es usted pues fanático, no sé, de los cómics o de las películas de ciencia ficción o gamer incluso. Cosplayer entiendo que no, consejero, pero no sé si a usted este mundillo además le gusta en el plano personal.
Bueno, a mí me gusta. Yo ya en su momento hace poco ya dije que todos llevábamos un poco un friki dentro y yo pues en ese día salí un poco del armario y expresé mi devoción particular por un superhéroe que es Superman y yo que pues siempre he sido muy fan de Superman y quise ese día particularmente, el día de la presentación que hicimos en Madrid con todos nuestros partners internacionales, pues rendir un homenaje a ese gran actor que fue Christopher Reeve, que fue el que encarnó a la figura de Superman en aquellos momentos, en aquellos años gloriosos, donde un señor ya como yo, que soy baby boomer, pues sigue teniendo todavía aquel superhéroe. Muchas gracias por la música de fondo, ¿no? Pero bueno, yo creo que somos muchos, ¿eh? Hay mucho por ahí todavía baby boomer por salir del armario, igual que yo hice, ¿no?
Bueno, pues esa música, por cierto, que es gracias a la rapidez de nuestro técnico Nacho García, pues se la dedicamos. Si le gusta Superman, habrá muchos sí, admiradores de Superman y de todo este universo geek que se va a dar cita a partir de mañana en la Comic Con de Málaga.
Solo decirte, por abrir la boca un poco, yo creo que ya estamos todos absolutamente expectantes, se ha generado una grandísima ilusión, expectación y emoción por este gran evento, pero vamos a contar con actores y actrices de series tan reconocidas como Breaking Bad, como The Walking Dead, como Stranger Things, como la presentación de Disney que se va a hacer de Tron, también una gran presentación de Star Wars, una gran presentación de las Tortugas Ninja, por ejemplo. Se presentará también la película Predator, que se va a hacer en exclusiva para esta Comic Con Málaga, o estará también el actor Luke Evans de El Hobbit, del Señor de los Anillos, por darte algunas pinceladas. Es un evento de la sorpresa, un evento del efecto wow, ¿no? De lo que pasa continuamente, con más de 300 horas de entretenimiento programadas, y será un elemento icónico prácticamente para nuestra cultura de los próximos años.
Además de presencia nacional, ¿eh? Que ahí estará el director Bayona o el actor Pedro Alonso, en fin, que hay que disfrutarlo a partir de mañana en Málaga. Arturo Bernal, consejero de Turismo.
Muchísimas gracias.
Le agradezco
muchísimas
mucho gracias. Que haya atendido nuestra lista de más. Un abrazo, consejero.
Buenas tardes, adiós, un abrazo.
Gente viajera a Andalucía.
Este 25 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, Andalucía es verde con Susana Valdés en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Un programa especial desde la tercera edición del Blue Zone Forum in Cuba Azul, donde te contaremos las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Un evento promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting. Este 25 de septiembre, Onda Cero Andalucía. Desde Cádiz.
En septiembre, en Andalucía Capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. Chema García.
Seis minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Bueno, como les decía al principio del programa, acabamos prácticamente de dejar atrás el verano, pero para varias familias de Cádiz, también de Sevilla, va a ser un verano inolvidable y no precisamente para bien, porque han sido estafados por un presunto agente de viajes al que pagaron por adelantado una serie de paquetes con traslados, entradas para, en este caso, el parque temático Disney, también los vuelos, que nunca se materializaron. Algunos han llegado a perder hasta 7.000 euros. Obviamente, este individuo, por llamarlo de alguna manera, no era un agente de viajes. Y lo mejor para evitar que este tipo de episodios se repitan es tener toda la información. Y por eso hemos decidido llamar a Carlos Martín, que es el presidente de la Asociación Sevillana de Agencias de Viajes. Señor Martín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para que todos nos entendamos y para evitar que estas cosas, en la medida de lo posible, vuelvan a repetirse, ¿cuáles serían las señales más comunes que indican que cuando uno va a realizar ese tipo de trámites, la persona con la que está hablando es un agente de viajes falso, fraudulento, o no es un agente de viajes, o podemos empezar a tener problemas? ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
Bueno, pues decir primero que nos solidarizamos mucho con las víctimas, con las personas que han perdido, sobre todo la ilusión, aparte de la parte económica, que también es importante, pero uno trabaja mucho para que sus vacaciones sean ideales, y después de encontrarse con estas situaciones, pues al final el jarro de agua fría, no solamente por económico, sino también por lo anímico. Uh-huh. Recomendaciones, bueno, los cacos, como solemos decir, ¿no? Como se suele decir en general, cada vez son más profesionales y cada vez buscan más artilugio para conseguir engañarnos en todos los aspectos, ¿no? Tanto online como offline, a través de enlaces, que si nos cogen los datos, qué tal. Todo esto se está profesionalizando y cuesta mucho. Sí es cierto, y tenemos que decir que el sector de la agencia de viajes, afortunadamente, es uno de los que más regulado está. Y nosotros como agencia tenemos que estar inscritos en la Junta de Andalucía y tenemos que tener un número que se llama CIAN, que si no disponemos de él, ya no podemos ser agencia de viajes. Uh-huh. Podemos ser otra cosa, pero agencia de viajes no podemos ser. Después las agencias estamos obligados a tener seguro de responsabilidad civil, precisamente por si en algún momento tenemos algún problema, si estamos legalizados, pues ese seguro se encarga de cubrir las necesidades del pasajero, ¿no? Y no queda descubierto. Eso es también importante, que el cliente pueda verlo y pueda exigir ese tipo de información. Pero lo que también muchas veces es cierto es que hay ofertas que desde el principio
nos tienen que hacer sospechar, claro.
Sí, son precios que no son precios de mercado, son precios de última hora, hay mucho interés porque pagues un depósito muy rápido sin tener todavía ningún tipo de confirmación. A veces son simplemente...
aplicar el sentido común, claro, en muchas ocasiones.
Hazme un visum de 250 euros, claro, que todavía no es delito, y muchos 250 euros para una pre-reserva hacen una cantidad importante. En este caso que tú has comentado es distinto. Esta persona presuntamente había sido agente de viaje anteriormente, con lo cual conocía bien el mercado, conocía bien dónde podía y cómo podía tocar. Y por eso daba un poquito más veracidad a su actuación. Esto es lo que es la información que nos llega.
Sí, no sé si hemos perdido. Creo que es una cuestión de cobertura. A ver si ahora recuperamos la conexión con el señor Carlos Martín, que nos estaba explicando cómo efectivamente en este caso en concreto era un antiguo agente de viajes. Ahora sí parece que le escuchamos, señor Martín. Nos explicaba que era un agente que conocía bien el mercado y esto, pues claro, le ha ayudado a cometer esa estafa, ¿no?
Correcto. Parece ser que era una persona que ya venía del mundo, que tuvo un problema anteriormente, que pudo solventar. Y que ahora, pues, al conocer bien el sector, pues ha sabido llegar al cliente y hacerlo de esa manera. Pero que es verdad que muchas veces no nos quedamos ahí, que a veces la persona que te dice, oye, pues hazme un depósito de 200 euros y ya con eso queda guardado. Y como 200 euros no es delito, es un hurto menor, pues resulta que ya no puedes denunciarlo. Muchos 200 euros al final hacen una cantidad importante, que no es el caso. Entonces, el CIAN para nosotros es un número fundamental que tiene que estar publicado y que se puede ver en el registro de la Junta, saber qué empresas están dadas de alta como agencia de viajes.
Bueno, pues quédense con ese consejo. Yo coincido plenamente con el señor Carlos Martín de que ya no es exclusivamente el dinero, es la ilusión. Iban a Disney, irían con niños. Más allá de la pérdida económica, pues es
sin
el
duda.
Fastidiarse el verano, tu descanso después de un año. Pues ese es el consejo que deben seguir, entre otros muchos. Además de aplicar el sentido común para intentar ser engañados y siempre confiando, como decimos siempre, en los profesionales, que los hay y muchos, en las agencias de viaje, también en la Asociación Sevillana de Agencias de Viaje, cuyo presidente es el señor Carlos Martín. Carlos, gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Lo dicho, tengan mucha precaución, que los amigos del ajeno son bastantes y hay que ser siempre un poquito más listos, con un poquito de sentido común y guardando un poco las precauciones uno puede al menos ponérselo complicado, porque nadie está libre nunca de ser engañado. Señores, que nos marchamos, se quedan como siempre en la buena sintonía, la mejor compañía, la de Onda Cero. Mañana, no, el miércoles de la semana que viene, a partir de las 2:30, vuelve Gente Viajera Andalucía a esta sintonía. Sean felices, hasta el miércoles de la semana que viene. Adiós.
En Onda Cero, Gente Viajera Andalucía.